Y ahora en Escala en París hablamos de medio ambiente en África.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24 con motivo de la última cumbre en Bakú, Azerbaiyán, de la COP, la Conferencia sobre el Clima de la ONU. Hoy ponemos el foco en África y en los impactos que está teniendo el cambio climático en ese continente. También les explicaremos qué es la colonización verde y sus consecuencias para las poblaciones. Y lo hacemos con la jurista Chancia Ibala Plain. Muchísimas gracias, Chancia, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Aida, por la invitación.
Bueno, pues usted es especialista en derecho ambiental, jurista y además es presidenta de la asociación, lo traduzco al español, Juventud Africana por el Medio Ambiente. Precisamente usted estima que el derecho es un arma muy eficaz contra el cambio climático. Explíquenos por qué y qué batallas se han ganado en este terreno.
Sí, el derecho puede ser un arma muy eficaz por contra el cambio climático. La EA puede imponer obligaciones vinculantes por los gobiernos y la empresa que explotan en África. Y también el derecho puede proteger a las poblaciones más vulnerables que enfrenten los efectos del cambio climático. Y por la tercera razón, el derecho puede ser para sensibilizar la opinión pública en los efectos de cambio. Y hay muchas acciones judiciales que se desarrollan en el mundo. Por ejemplo, en País Bajo, el caso Urenta en 2015, el tribunal de Países Bajos condena el Estado por su inacción para defender el cambio climático, y el tribunal dice que el gobierno del País Bajo hay que reducir sus emisiones de CO2 en un 25% para 2020 con el respeto del nivel de 1990.
O sea que es importantísimo tener leyes, tener tribunales también, sí, ¿no? Que puedan juzgar esos casos. África es muy grande, sí. Tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, esto es tres veces más grande que Europa. A veces hablamos de África como si fuera un país, pero África es un continente que tiene 54 países con problemas muy distintos, ¿no? Aún así, conscientes de que es tan heterogéneo este territorio, yo le quería preguntar si podemos establecer amenazas comunes para el medio ambiente en África.
Amenazas comunes pueden ser como la deforestación, por ejemplo, en el país del bacén del Congo, como Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún, la República Democrática del Congo. Hay forestas que desaparecen porque la población en estos países utilizan
los bosques
para sus para subsistir y también la desertificación en los países del Sahel es un problema. Por ejemplo, actualmente hay un proyecto del Grande Mural Verde en los países como el Senegal, es un país muy implicado en este proyecto para luchar con la progresión del
desierto, ¿no? Sí. Que está bajando, sí, dijéramos. Sí. Y sería una muralla verde, o sea, sería replantar.
Sí, sí. Plantar árboles para luchar con la expansión del desierto. Un otro problema común que los países africanos rencontran es la rápida urbanización. Las infraestructuras
sí, que son necesarias también para la economía,
sí,
¿no?
Para
de las
la economía
ciudades,
y
sí,
para la modernización de los países, pero no es construcción que respetan
sostenible, que respeta el medio ambiente. No solo es un problema africano, tal vez sea un problema global. En América Latina también tenemos ese problema en varios países. Es un territorio también muy codiciado por sus recursos naturales, África, y se da la paradoja de que se necesitan esos recursos para generar, por ejemplo, vehículos limpios eléctricos, pero las consecuencias son bastante nefastas para las poblaciones. Tenemos el ejemplo de Zimbabue, con las reservas de litio más grandes del mundo, y en las zonas mineras las compañías extractoras desalojan, ¿no?, a pueblos enteros. En la República Democrática del Congo, también con materiales como el cobalto y el cobre, que se necesitan para hacer las baterías. A esto se le llama colonialismo verde. ¿Por qué?
El término de colonialismo verde viene del profesor Guillaume Blanc, que escribió un libro en esta temática, y en el contexto de África, el colonialismo verde se manifiesta particularmente con la explotación extractiva y exacerbe de los recursos naturales, y esta extracción no respeta los derechos de los pueblos, de las populaciones que viven
en los alrededores, ¿no?
Sí,
de esas minas.
Los alrededores. Y el término colonialismo verde es also un crítica de la contradicción en que en nuestro mundo la busca de soluciones más ecológicas es con la explotación de los pueblos del sur, que no hay mecanismo para proteger los trabajadores.
A los trabajadores,
Trabajadores que trabajan en los...
O sea, nos recuerda, por ejemplo, a la extracción de diamantes, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, es el mismo patrón, se sigue el mismo patrón en esas poblaciones. ¿Se pueden implementar otras alternativas económicas u otras formas de extracción más justas? ¿O es inherente a este sector?
Actualmente no hay realmente alternativas, pero hay ONGs que luchan por que los derechos humanos de las personas que trabajan en este tipo de trabajo
sean un poco
respetados, pero sabemos que en muchos países de África, el gobierno y la administración no aplica muy bien la ley que existe. También es un problema para la justicia, para ser implementada de manera clara y permitir la justicia de personas que trabajan.
O sea, que habría allí un fallo, ¿no?, en las administraciones africanas. Hay otro tipo de fenómenos que también tienen como consecuencia la expulsión de poblaciones, y es la creación de zonas protegidas en varias zonas de África para justamente proteger la flora y la fauna, ¿no?, los animales, por ejemplo, con reservas o parques naturales, o incluso se crean reservas para cazar, ¿no? Uh-huh. Para que la gente del norte vaya a cazar. Está el ejemplo, leía, de los Masái en Tanzania, uh-huh. Con una expulsión forzada de decenas de miles de personas. Cuando se crea una reserva así o un parque natural, ¿no se hace en asociación con los pobladores? ¿No hay alguna ley que obligue a que tenga que ser en consenso con ellos?
Normalmente en el derecho internacional hay principio que permite al derecho de humanos y de las poblaciones indígenas. Indígenas, por ejemplo, en Kenia, la Corte Africana de Derechos Humanos y del Pueblo resolvió en una decisión en 2016 uh-huh. para permitir por la primera vez el reconocimiento de los derechos de población autóctona uh-huh. en África. Para mí es una decisión muy importante y puede permitir a los gobiernos africanos de aplicar esa decisión en la ley de los países africanos y permitir también que principio de derecho internacional puede implementar de manera correcta. Uh-huh. Pero como lo decía antes, hay un problema en África de aplicación de la ley. La ley existe, pero el gobierno
no la aplica
y es muy interés para los
las empresas y las compañías.
Las empresas, sí, y el dominio, el sector económico.
Bueno, no es que haya mucho tiempo, pero le quería preguntar, en este inicio de la última COP en Bakú, Azerbaiyán, vimos que los mandatarios de las naciones más ricas y contaminantes también estaban ausentes. Al contrario, sí estaban los jefes de Estado de países más pobres y afectados por el cambio climático. ¿Qué mensaje están mandando los países ricos? ¿Que les da lo mismo? O sea, no sé qué... ¿Qué opina usted?
Por ejemplo, el asunto de China,
China,
lo siento, en el COP, demuestra que China prefiere aplicar su ley, su diplomacia, y no quiere dar.
Entrar en acuerdos multilaterales, digamos.
Sí, con otros países.
Y eso, bueno, nos ha quedado fuera el tema de China en África. Será motivo para otra entrevista porque ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Chancia Ibala Plain, jurista sí. y especialista en derecho ambiental y presidenta de la Asociación Juventud Africana por el Medio Ambiente. Encantados de haberla tenido aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aida.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en France24.com. Hasta pronto, amigos.
Escala en París.
Y a continuación, la actualidad cultural con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde el corazón de París para este número especial de Carrusel de las Artes en torno al surrealismo, corriente artística que cumplió 100 años en 2024. El Centro Pompidou de París explora cómo floreció el surrealismo. La corriente nacida en París se extendió por todo el mundo, incluso hasta América Latina. Visitamos la exposición Los 100 años del surrealismo. Los llevamos a descubrir la obra mexicana de Luis Buñuel, considerado el primer cineasta surrealista. El español realizó 17 películas en México, su segunda patria. El director Emilio Mayé hizo un documental al respecto. Y en nuestra crónica musical hablaremos de Eric Satie y Boris Vian, dos embajadores franceses de la música surrealista. Hoy en nuestro programa nos hemos trasladado al centro de París, la isla de la Cité, y más precisamente a la Place Dauphine, una colorida plaza considerada el sexo de París por el intelectual, poeta y escritor francés André Breton. El autor del Manifiesto del Surrealismo hizo esta comparación considerando la forma triangular de esta plaza rodeada por dos brazos del Sena. El caso es que fue en París donde surgió esta corriente artística y literaria que se propagó por el mundo, y para entenderla y celebrarla, el Centro Pompidou de París presenta una exposición sobre este movimiento que permitió la aparición de artistas como Dalí o Magritte. Nos amplía Melissa Barra.
París, 1924, Europa intentaba recuperarse del horror de la Primera Guerra Mundial. Para un grupo de intelectuales y poetas debía surgir una nueva forma de arte que superara la realidad. La llamaron surrealismo. Marie Sarré es comisaria de la exposición dedicada a esta corriente artística en el Centro Pompidou.
Los surrealistas consideraban que el racionalismo de la Ilustración había conducido al desastre de la Primera Guerra Mundial. Juraron liberar el arte de la razón para volver al inconsciente y a los sueños.
A la conciencia y al rêve.
El Manifiesto del Surrealismo, texto teórico fundador de la corriente, es obra de André Breton, un poeta francés, adepto de un psicoanalista muy en boga en la época, Sigmund Freud.
Celui qui va élever le rêve.
Salvador Dalí llegó a París en 1929, conoció a los surrealistas y dotó al surrealismo de un método, la paranoia crítica, que consistía en dibujar y pintar sobre el lienzo el delirio, el sueño onírico.
Le délire, le rêve onirique.
El surrealismo es sin duda el movimiento que más protagonismo dio a la mujer. La musa como tal no existe en el surrealismo. Los modelos femeninos de los surrealistas eran mujeres que se rebelaban contra el orden establecido. El erotismo es un tema central, pero no es del dominio exclusivo de los hombres.
El surrealismo trascendió las fronteras y durante décadas se enriqueció con artistas del mundo entero.
D'abord, Salvador Dalí.
Primero con Salvador Dalí, que llegó de España, luego con Luis Buñuel, el primer director de cine surrealista. Un gran número de artistas cubanos llegaron a París en los años 40, como Agustín Cárdenas y Wilfredo Lam. Cuando regresaron a su país, se apropiaron el surrealismo para denunciar el saqueo colonial.
Con nombres como Magritte, Max Ernst o Remedio Varos, el surrealismo fue la corriente artística más larga del arte moderno. 100 años después, ha dejado una huella en todos los ámbitos de la creación.
Le surréalisme de son temps.
El surrealismo tenía dos pilares, uno poético y otro político, que impulsaron el movimiento durante casi 40 años. Y es muy actual hoy en día por los temas que aborda, como el auge del nacionalismo o las cuestiones ecológicas. Además, lo maravilloso sigue siendo muy actual en el cine o en la moda, con una búsqueda constante de poesía y de magia surrealista.
De merveilleux surréaliste.
Make out just what sort of a place it was.
Al París de los surrealistas llegó en 1925 el español Luis Buñuel, y fue en la capital francesa donde filmó su obra más surrealista y emblemática, Un perro andaluz. Pero el español también tuvo un periodo muy latinoamericano, ya que fue en México donde filmó 17 de sus películas. El franco-mexicano Emilio Mayé es el autor de un documental sobre los años mexicanos de Buñuel, y nosotros fuimos a su encuentro.
Que jamás me de olvidar, no me importa que pueda pasar.
Tengo un cantar en el pecho que dice de tus promesas vanas.
Buñuel, después de hacer El perro andaluz en 1929, después de hacer La edad de oro en 1930, después de hacer Las urdes en 1931, tiene un momento en el que deja de hacer películas hasta 1946, cuando regresa a México. Los Olvidados fue una película que le trajo no problemas, porque nadie lo podía inculpar de nada, pero a la gente no le gustó porque es una mirada sin concesiones del México pobre, cuando México retrataba el México pobre, lo hacía siempre con esta especie de romantismo, es decir, era María Félix pobre, era Pedro Armendáriz pobre, o sea, había algo romántico dentro de ese mundo de la pobreza. Y Buñuel lo que hace es quitarle a esas estrellas, digamos, que mostraban la pobreza, y lo hace de una manera directa, ¿no? O sea, sin concesiones.
Son insultos a mi padre, lárgate de esta casa ahora mismo.
El Gran Calavera, que es una película muy, muy curiosa, es una película muy popular, que tiene pequeñas cosas donde encuentras sobre todo el humor buñoliano, y con los burgueses pues se desata siempre.
Caballero.
Señor mío.
Señora, soy una señora.
Ah, bueno, pues rasúrese porque no lo parece.
Papá, por favor.
Todas las películas, bueno, no todas las películas, pero El Sueño. Finalmente, Buñuel se hace cineasta surrealista sin entrar al movimiento surrealista. Por eso cuando Bretón ve El Perro Andaluz dice, este español logró hacer lo que nosotros veníamos pensando y empujando, ¿no? Que es abrir el sueño a una narrativa política, estética, de todos los ámbitos, ¿no? Y Los Olvidados tiene una de las secuencias de sueños más preciosas y poderosas, pero sí, el sueño es algo que siempre regresa.
Te prometí que volvería, y esta vez es la última.
¡Va de retro, Satán!
Y ahora en nuestro programa sobre el surrealismo les vamos a presentar nuestra crónica musical, y para eso tenemos ya con nosotros a Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina.
Natalia, la música no fue un arte prioritario para el surrealismo, sin embargo hay compositores que vale la pena resaltar porque fueron parte integrante de la corriente surrealista.
Efectivamente, la música, a partir del momento en que se compone de yuxtaposiciones, se puede decir que sí, la música es también surrealista. Y si tuviéramos que hablar de alguien, de algún compositor que haya sido embajador del movimiento surrealista, justamente yo sin duda daría el nombre del francés Erik Satie, pianista, compositor. ¿Por qué? Porque justamente él compone las músicas de manera libre, fuera de las reglas de la música clásica. Puso la música en el medio de ese laberinto del pensamiento surrealista. Y a partir del momento en que la música es insolente y es libre, para mí la música es surrealista. Te invito a escuchar Le Gymnopédie de Erik Satie.
Natalia, y ahora que hablamos de Erik Satie, vale la pena recordar que en 2025 se cumple el centenario de su nacimiento, y en estos 100 años Satie ha sido una referencia para el arte francés.
Aunque haya muerto en la pobreza, Erik Satie nunca conoció esa, digamos, ese éxito popular en la cultura francesa que vive actualmente. Él ingresó a la revista que fundó el movimiento surrealista, escribió poemas para la revista y luego eso lo llevó a escribir una de las músicas más surrealistas de la época, la partitura del ballet Parade, que te invito también a escuchar. Si lo escuchaste, pero por ejemplo los sonidos percusivos son sonidos de la máquina de escribir, y eso es lo que simboliza la escritura y la música surrealista. Utilizar sonidos de la vida cotidiana, utilizar sonidos de lo absurdo para hacer música y también plasmar todos los sueños, por ejemplo, plasmar en la música lo que se soñó. Y eso también se ve en el cine, y Erik Satie justamente escribió toda la banda original de una película surrealista que se llama Entr'acte, de otro gran surrealista que es René Clair. Podríamos también hablar de Boris Vian. Para mí, Boris Vian es el alter ego de Erik Satie. Boris Vian era un artista completísimo, multifacético, inventaba máquinas, escribía panfletos políticos, textos literarios, traductor, era trompetista, jazzman, músico, componía para los más grandes cantantes franceses y, como te decía, tiraba más para el movimiento existencialista, pero es considerado también surrealista porque viene de lo absurdo, le gusta la fiesta, también inventa máquinas llegadas directamente de sus sueños, plasma sus sueños en su arte.
Como por ejemplo el piano cóctel.
Exactamente, el famoso piano cóctel, que recuerdo es un piano que permite hacer música y al mismo tiempo servir cócteles. Es decir, un mi va a ser una, digamos, una dosis de vodka, un la va a ser, por ejemplo, un soft, una Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces podemos tomar caipiriñas, mojitos, etcétera, tocando música. Y para probarte, María Carolina, que efectivamente Boris Vian fue un músico surrealista, él también, les propongo escuchar esa canción que se llama La canción surrealista, cantada por Henri Salvador.
Y con la música de Boris Vian vamos a despedir este programa especial sobre el surrealismo que tuvimos el agrado de presentarles desde el corazón de París. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous interpréter une chanson de ma composition. Oui, parce que je compose à mes moments perdus. Oui. Cette chanson m'a été inspirée par un tableau surréaliste. Vous savez, un de ces tableaux très modernes où l'on ne comprend rien du tout, là, vous savez? Celui-là était vraiment magnifique. Il était tout noir, on ne voyait rien du tout. Et ça s'intitulait...